Tomando un poco de guiada con el verso 12, Gálatas capítulo 4, verso 12, os ruego hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y el verso 16, ahora en especial, dice, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Otra vez el verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo, dice el verso 17, por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces estamos notando la preocupación de Pablo por las personas de las iglesias allí en Galacia. Ya sabemos que habían infiltrado en las iglesias unos falsos maestros que enseñaban que uno tiene que guardar la ley para poder ser salvo. Y para poder ser santo también es indispensable poder tener la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Entonces, habían apelado quizás al orgullo de ellos, pero también tomando presa, se puede decir, de su deseo de agradar a Dios, pero pensando que uno con sus esfuerzos puede hacer algo para agradar a Dios. Porque la ley apela a el esfuerzo de la persona. Para que pueda hacer, dice, haz, no hagas, ¿no? Es entonces algo que me está mirando a quién, está mirando a la persona para que uno se esfuerce y cumpla. Ese es el propósito de la ley, que fue dado obviamente no para salvar, sino para mostrar que necesita salvación. No para hacer santo, sino para mostrar que no soy santo, que no puedo cumplir, que necesito más bien un salvador. Para eso sirve la ley. Entonces, sin embargo, las ideas que se estaban proponiendo en cuanto a la ley estaban siendo promovidas por ciertos personajes que eran falsos maestros. Estaban enseñando algo que no deberían enseñar. Esto sucedía siempre cuando Pablo iba a establecer iglesias. Detrás de él llegaban otros que trataban de, según ellos, arreglar las cosas que Pablo había desarreglado, tratando de volverlos otra vez bajo la ley de Moisés. Y para eso se escribe apuradamente el libro de Gálatas, por la urgencia de que esas personas no sean absorbidas por este pensamiento en su vida. Entonces Pablo está preocupado porque antes ellos habían tenido mucho celo para con Dios y para con los representantes del Señor. Ellos, como otros, habían reconocido que Pablo y sus compañeros habían venido de Dios. Como dicen los versos que hemos leído, que en vez de despreciar la enfermedad del cuerpo que quizás motivó que él se acercara a la zona de Galacia, tenemos entonces, sin embargo, que ellos no fueron impedidos a escuchar por esa enfermedad que tenía. Más bien, dice el verso 14, no me despreciaste ni despreciaste, pero no me despreciaste ni desechaste por la prueba en mi cuerpo. Es una prueba también para ellos de ver cómo ellos iban a reaccionar. Antes bien, me recibiste, en vez de desechar, me recibiste como un ángel de Dios. La palabra ángel es un mensajero, y para eso fueron hechos los ángeles de Dios, para ser sus mensajeros o siervos de Dios. Y entonces de esa manera estaban recibiendo a Pablo y sus compañeros. No solamente eso, sino como el mismo Señor Jesucristo lo había recibido. ¿Hasta qué punto era su celo por las cosas de Dios? Dice Pablo, ¿dónde pues está ahora esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y hasta qué punto era su aprecio por Pablo y sus compañeros representantes del Señor, que ellos estarían dispuestos a sacrificar quizás lo más preciado. Entonces, Pablo dice, nada han hecho malo para conmigo, más bien, ustedes me hicieron muy bien, me trataron muy bien cuando yo estuve con ustedes, no hay ningún motivo de yo sentirme resentido con ustedes, ni lo haría con Pablo por si acaso, obviamente, pero entonces, lo extraño es que ellos ahora ya no sienten el mismo amor que antes, más bien lo están tomando como si fuera un enemigo. Y dice entonces, estaban dispuestos, hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. No, hasta tal punto llegaba su aprecio por Pablo y por las cosas que Pablo decía, estaban dispuestos a sacrificar lo más preciado. Hay un versículo en Deuteronomio donde dice que Dios cuida a Israel como la niña en sus ojos. Dame a entender que así como uno cuida lo más preciado que son sus ojos, ¿no? Así de esa manera, ellos estaban dispuestos a dar lo más, lo que uno más cuida en la vida de ellos. Algunos han sugerido que la debilidad de Pablo, motivo por el cual fue a Galacia, la enfermedad por la cual llegó a que le explicara allá, fuera un problema en los ojos. Pero, el comentarista viene que es conocedor de las palabras, de la gramática, en el lenguaje original dice que para que este pasaje diga eso, tendría que haber un énfasis sobre el pronombre vosotros en vez de ojos, ¿no? Vuestros en vez de ojos. Vuestros en comparación a los míos. Tendría que haber esa comparación para que diga eso. Sin embargo, el énfasis no es sobre vuestros ojos, sino está sobre vuestros ojos. O sea, lo más preciado que ellos tenían. Eso es más bien un ejemplo que Pablo da para hablarles de cómo ellos tenían tanto amor para el Señor y por lo tanto los que representaban al Señor. Ahora, ¿qué ha pasado? Dice Pablo. ¿Dónde está ahora esa satisfacción que experimentabas, ese amor, ese autosacrificio que tenían? Una vez más, se recalca que los gálatas tenían un gran problema. Eran muy inestables. Eran muy volubles, decimos. Muy cambiantes. Por ejemplo, capítulo 1, verso 6, ya Pablo les ha hecho entender esto desde un principio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tan pronto, así, tan repentinamente. Capítulo 3, verso 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente de vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por vivir con fe? Y ahora, ¿recibiste, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por carne? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? ¿Tanto sufrieron por la fe en Cristo? ¿Y ahora todo eso por gusto? ¿En vano? Verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por ir con fe. Entonces ahora, ¿por qué se han ido las obras de la ley? Si todo lo en su entorno dice que la forma de acercarse a Dios es huyendo con fe en lo que Dios dice. ¿Cómo es que ahora están pensando en sus propias obras para agradar a Dios? Entonces, se ve que los Bharatas entonces eran cambiantes. Antes estaban dispuestos a dar su vida por Pablo. Ahora en el capítulo 4, verso 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. ¿Cómo han pasado de amigo tan apreciado a un enemigo? Tal extremo de dar su vida por él, ahora atacarlo como un enemigo. ¿Qué ha pasado? Dice Pablo, una vez más, muy volubles. Pero en este verso, el verso 16, se hace ver que la razón por qué ellos ahora eran enemigos era por la acción de esos falsos maestros. Ellos entonces estaban haciendo que ellos sintieran enemistad contra Pablo. ¿Cómo Pablo sabía que ellos tenían esta enemistad con él? Bueno, al parecer, de la misma forma como él se enteró, ellos estaban siguiendo esos caminos, no sabemos cómo se enteró, pero de la misma manera como se enteró, ahí también sería la forma como se le comunicaría a Pablo, que allá ahora lo consideraban como su enemigo de los Gálatas. Pero, aún ante esta hostilidad, enemistad hacia su persona, el amor de Pablo hacia ellos hacía necesaria que esta carta se escribiera para subir, para darles oportunidad de entender bien las cosas, para poder tomar su decisión correcta al respecto. La obra del Señor y el servicio para el Señor no es una competencia de popularidad, para ver quién es el mejor, ¿no? Para ver quién puede congraciarse con las personas. El siervo del Señor está buscando su propia estima, popularidad entre las personas. Él, su misión es simplemente servir a su Señor. Simplemente ser representante, servir a la causa del Señor entre aquellas personas a quien el Señor los envía. Pablo dice, os me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. En el Señor Jesucristo también, ¿se acuerdan? Que también se escucha una voz con respecto al Señor Jesucristo que dice lo siguiente, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Igual que el Señor, cuando les habló la verdad, se hizo su enemigo. ¿Cómo es esto? Dice Pablo. He hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Esta palabra verdad no es solamente decir únicamente. La palabra que Pablo emplea aquí, lo dicen los estudiosos, que no solamente es decir algo verdad, sino que su proceder es según verdad. Sea con sus palabras, con sus hechos. Su forma de proceder siempre es con veracidad, con sinceridad, sin duplicidad, sin engaño, con verdad. Y está en un tiempo presente continuo, que significa que no es una acción, sino una costumbre en él. Cuando estuvo con ellos, ahora y en el tiempo futuro siempre será igual. Como representante de Dios, el Dios de verdad, el siervo del Señor también tiene que actuar como su Señor. Tiene que actuar siempre, proceder siempre con la verdad. Y eso entonces es lo que asombra a Pablo. Por decir en la verdad, por ser fiel, por ser veraz con ellos, y sin embargo, ellos están devolviendo con enemistad. Pero el verso 17 entonces, Pablo, conociendo a las personas o el tipo de personas que están influyéndolo, porque él también un tiempo lo fue así. Él también había sido un perseguidor de la iglesia, del evangelio. Él también antes había creído su deber defender el judaísmo. y atacar. Pero lo interesante es que Pablo, conociendo esto, ahora revela que ante la luz del Señor, él se da cuenta que cuáles eran las intenciones incluso de su propio corazón cuando él hacía eso. Y aquí lo descubre, diciendo que así también proceden ese tipo de personas. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces, ahora sin embargo, como cielo el Señor, está actuando en verdad. Pero en aquel entonces, aquí demuestra que las personas que están bajo la ley son personas de este tipo. Tienen gran celo por vosotros, dice. ¿Qué significa eso? La palabra celo es la protección de algo que uno cree que es de uno mismo. En la Biblia se puede usar negativo como positivamente. Un esposo tiene celo de su esposa porque es de él. El Señor es celoso para con su iglesia porque es de él, comprado por precio. Es un celo positivo que está protegiendo, está cuidando, dando protección y cuidado para algo que le pertenece. Ese es un buen celo. Pero algunas veces, como en este caso, se puede tener un celo por algo que no es de uno, y eso ya se vuelve un celo nocivo. Un celo, malo, pecaminoso. Ya el celo se convierte en pecado. Cuando no es algo nuestro, que se está tratando de defender, se está tratando de defender su propia posición, su propio orgullo, o sus propios intereses más que todo. Ese celo es lo que ellos manifestaban, hacia los gálatas. Entonces, dice aquí que estos judaizantes mostraban mucho cuidado para con los gálatas. Expresaban mucho cuidado, mucho afán, mucha preocupación por ellos. Y ellos quizás podrían ser engañados por esa fina atención que ellos recibían. Ese cuidado afectuoso y preocupado que ellos mostraban hacia las iglesias de Galacia. Pablo, sin embargo, dice, lo hacen, pero no para bien. Aquí entonces Pablo demuestra las intenciones detrás de estas personas, diciendo, sino que quieren, ahí muestra su intención, el deseo, lo que ellos desean, lo que ellos quieren, ¿qué cosa es? Apartaros, o excluir, a veces se usa esa palabra, de nosotros para que sigan a ellos. La palabra apartaros se parece mucho a nuestra palabra para iglesia. La palabra para iglesia es eclesia. Y aquí la palabra en el griego es ecleo, ¿no? Algo muy parecido porque comienza con ese llamar fuera de él. Es un llamado afuera. Entonces ellos estaban formando su propio grupito. Pero para ellos, no para el Señor. Nosotros, los que somos del Señor, somos llamados fuera del mundo para que seamos de él. Y todo creyente ha sido llamado a separarse del mundo para que seamos del Señor. Eso es lo que constituye la iglesia del Señor. Las personas que son llamadas para separarse del mundo, para que seamos un grupo para el Señor, comprado por precio por el Señor. Dice, ellos quieren apartaros de nosotros. Pablo y sus compañeros, una vez más, ¿qué cosa representan? Pues están para representar a Cristo y las buenas noticias que Cristo viene a dar de salvación. No es que uno mismo es salvador y por lo tanto esclavo de pecado, incapaz de poder cumplir perfectamente, bajo condena. Cristo viene a salvarnos de todo eso. Entonces, como representantes del Señor, enseñamos la gracia del Señor, en donde no somos nosotros lo que nos salvamos con nuestras obras, sino que necesitamos un Salvador que nos salve de la condena, del poder del pecado, de todas las cosas que el pecado y la influencia del mundo tiene sobre nosotros. Esto, sin embargo, provoca una enemistad de aquellas personas que sí piensa que pueden aportar para su salvación. En el caso de esto, sin embargo, los que estaban interesados es no tanto que sean para Dios, sino para que tengáis celo por ellos. Era interesado, se puede decir, su preocupación, su celo por ellos. O vulgarmente hablando, querían serrucharle el piso a Pablo, ¿no? Para ellos quedarse en su lugar. Para ellos entonces acaparar esto. Claro que Pablo no está para llamar la atención a él, sino como representación del Señor Jesucristo. En el caso de los que son representantes, Señor, tenemos que darnos cuenta que lo que sufrimos de parte de esas personas no es directamente tampoco a nosotros. Como dijo el Señor en Lucas 10, 16, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿No? Entonces, actúa en representación del Señor. Por lo tanto, el desecho que se da a Pablo en este caso, que está siendo creado como un enemigo de ellos, ante sus ojos de las personas allí, es realmente un desecho del Señor. Por eso Pablo al comienzo dice, cuando habla de ellos, irse a la ley, dice, os habéis apartado de aquel Dios llamó. La ley, lejos de acercarse más, hacer acercar más a Dios, sino más santos, en realidad los estaba apartando los ojos del Señor como su Salvador, para poder confiar en Él para todas las cosas. Entonces, aquí se ve que intensivamente estaban obrando para crear, no solamente, ya no te preocupes por Él, sino más bien una antipatía para el compadre. Y los que estaban con Pablo. Por eso dice, en el verso anterior, de hecho, pues vuestro enemigo. Es un rechazo contundente, muy intensivo, muy fuerte, que ellos quieren producir en ellos. ¿Para qué? Dice, para que vosotros tengáis celo por ellos. Para entonces tener grupo alrededor de ellos. Ahí está entonces el interés de estos judaizantes. Ahí está el interés de esas personas que son falsas. Su interés es personal, es interesado. No están en representación de Dios, sino en representación de intereses personales. Y así siempre va a ser de personas como ellos que están entonces tratando de crear una enemistad contra Dios y sus representantes, con el fin de intereses personales. Pablo sabía, conociéndolos a ellos, más adelante, cuando habla de los creyentes ahí en Galacia, no se va a atrever a juzgar sus intenciones de ellos, eso les corresponde a Dios. Pero él bien conocía las intenciones, las únicas intenciones posibles de personas que enseñaban la ley. Porque él también había estado bajo ese sistema. Pero para aclarar el verso 18 dice, bueno es mostrar celo y no bueno siempre. El asunto no es mostrar, lo malo no es mostrar celo. Dar apego, afán, preocupación, eso es bueno, en lo bueno. Y no solamente cuando estoy con ustedes. Cuando estaba con ellos, ¿cómo había mostrado ellos su celo para con Pablo? Estarían dispuestos a sacarse los ojos, el ojo, lo más importante. Tanto celo tenían para con Pablo. Pablo dice, es bueno eso, cuando es expresado al Señor, no solamente cuando estoy yo, sino siempre dirigido al Señor a quien uno representa. Eso es entonces importante. Entonces, en esas palabras que estamos viendo en estos versículos, vemos la presencia de elementos nocivos que tratan de influir en la mente y los sentimientos de los creyentes para apartar los ojos de ellos. ¿Hoy puede existir una cosa así? En muchas maneras se manifiesta de esta manera. Una de las formas como ellos hacían era sacar las cosas de su contexto, es unas marcas de esas personas cuando critican a Dios o a su palabra, notarán ustedes que siempre ellos resaltan algo, pero sacado de su contexto, de la Biblia. Hay muchas falsas doctrinas en el mundo, pero en esto se portan todos iguales, que para enseñar sus doctrinas usan la Biblia, pero sacando las cosas de su contexto, en la cual están diciéndose. Hay muchos críticos por ahí de Dios y de la Biblia, pero todos hacen lo mismo. Para encontrar crítica, siempre tienen que sacar algo de su entorno al cual fue dicho. Algunas veces uno tiene oportunidad de ver en los comentarios de algunos amigos cristianos que hay algunas personas que se meten a ser amigos de los cristianos solamente con el fin de poder mostrarles que pueden causar dudas en cuanto a la palabra de Dios. Y entonces, leen la Biblia, pero con el fin de sacar algo que a su criterio les parece mal, pero para sacar en su contexto, malinterpretan. Por ejemplo, la persona que dice que Dios es machista. Y ellos sacan un versículo acá, un versículo allá. Pero para decir eso, tienen que sacarlo del contexto. El contexto de cómo Dios creó los sexos y la intención que Dios tuvo al crear los sexos. Eso es el contexto. ¿Qué quiero decir con contexto? Para que me entienda mejor. Es, por ejemplo, si yo agarro el escrito de alguien y agarro una frase aquí, lo pongo en mi computadora. Después agarro una frase aquí y lo pego al lado de la otra. Después agarro una frase aquí y lo pego en el tercer lugar. Puedes hacer que esa escritura, ese personaje, diga cualquier cosa. Y son sus palabras textuales. Él dijo tal cosa, pero son sacadas de su entorno en que fueron dichas. Me acuerdo hace muchos años haber visto un video de políticos peruanos. No sé si algunos tengan suficiente edad para hacerlo, pero pienso que han tenido que tener mucho trabajo, porque en aquel entonces no habían videos como ahora, electrónicos, tenían que hacer con cinta. Tienen que cortar cinta y pegar cinta para que lo dicho en un día continuar diciendo algo que dijeron otro día, y así hicieron una pegadera de frases, así de las que digan barbaridades, ¿no? Hace poco también tuve la oportunidad de ver más modernamente a alguien en YouTube, ¿no?, para poner sus videos, a alguien que hacía lo mismo con un cierto personaje de la realeza, que hasta ahora ejerce una potestad en cierto país, y entonces, según ellos, estaban haciendo un chiste, ¿verdad? Estaban haciendo que la realeza diga barbaridades sobre su país, en la cual él tenía influencia, ¿no? Y él, o sea, se veía la persona hablando, pero el que se fija bien, se ve que hay una pequeña cosa donde cambia, no es continuado, ¿no? Y así, sin embargo, crea la impresión de que está diciendo barbaridades. Ahora, hago una observación de aquellas personas que hacen ese tipo de videos. Y ustedes van a estar muy, muy de acuerdo conmigo. Esa persona que hace un tal video no es una persona seria, ¿verdad? En primer lugar, no está tratando, quizás tratando de ser serio, está tratando de dar un chiste. No es el, entonces se titula a sí mismo como una persona no seria, sino chistosa, en primer lugar. Pero, como es el caso de aquel personaje de la realeza, muchas veces los chistes tienen intención de hacer quedar mal algún resentimiento tienen para con ese personaje. Por lo tanto, chistosamente lo calumnia. No, es un chiste nomás, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas pueden discernir que es un chiste. Pero ¿qué pasa por ahí alguna persona, en primer lugar, que es fácil de engañar? ¿Puede creer? ¿Y tomarlo en serio? Entonces, el que lo dice no es serio. Puede engañar y ser recibido eso por una persona que es fácilmente engañada. En primer lugar, podría ser fácilmente engañada. En segundo lugar, podría ser que la insinuación que se está haciendo me conviene. Y por lo tanto la acepto porque me es de algún beneficio, ¿verdad? Bien. No he notado tres cosas entonces. El que saca las cosas de su contexto es, en primer lugar, no serio. Y no hay que tomarlo como serio. Es una persona que no se puede tomar como una persona seria. Él mismo se está titulando así. Una persona en la cual no se puede, entonces, confiar. Quizás sea serio, quizás no, pero él mismo se está titulando como alguien que no hay que tomar en serio. En segundo lugar, pueden haber personas fácilmente engañadas que escuchan y transmiten como si fuera una verdad. En tercer lugar, hay personas que no son fácilmente engañadas y sin embargo transmiten. ¿Por qué? Porque les conviene la transmisión de esa información de esa manera. Pongámonos ahora en un ejemplo bíblico. Ahí está Satanás, la serpiente, ahí está Adán, ahí está Eva. Satanás se disfrazó. Satanás estaba queriendo hacer quedar mal a Dios. Él es una persona seria. Aparenta seria, sí, pero sus intenciones no son serias, no son comunicar la verdad. Su interpretación de lo que Dios ha dicho no es seria. ¿Por qué? Porque lo saca de su contexto. Y la persona que saca cosas de su contexto no es una persona seria en su interpretación de los eventos. Está tomando eventos aislados y lo está juntando, haciendo quedar mal al personaje. Eva, dice la Biblia, fue engañada por esa persona no seria. Ella fue influenciada por esos comentarios de aquella persona no seria en su interpretación de las palabras de Dios. Ella lo transmitió como si fuera verdad. Fue fácilmente engañada. Adán, sin embargo, ¿fue engañado? La Biblia dice, no, Adán no fue engañado, sino que incurrió en transgresión. ¿Y por qué? Si él sabía que no era verdad. Bueno, la Biblia no lo dice, pero quizás no podemos pensar que estaba interesado en Eva. Eva ya le tenía el gancho y no quería perder algo que ya lo tenía él. También puede suceder que hay casos de personas que aceptan mentiras por algún beneficio personal. En todo eso entonces se ve cómo procede el error. Hay una persona que he visto que usa su inteligencia para leer la Biblia y sacar cosas que parecen que Dios fuera inconsistente. Pero para hacer eso, yo noto que en cada caso ha sacado esa frase de su contexto. para hacer parecer que Dios dice algo que no quiso decir. Entonces es una persona no seria en su interpretación de la palabra de Dios. No está interesado en ver qué quiso Dios decir cuando dijo eso. ¿Encuentra alguno por ahí? Quizás no. Quizás algunos lo tomen como una persona no seria, como tal, y se den cuenta. Está en la luz del Señor, porque esas personas engañan a personas que no conocen la palabra del Señor, y al sacarlo de su contexto pueden decir, no, esto lo está cambiando, porque así lo quiso decir Dios, ¿verdad? Pueden haber personas así, que lo vean, y bueno, eso es otro de aquellos. Que lee la Biblia solamente para mostrar que él puede criticar. No está interesado en conocer a Dios, de la voluntad de Dios, ni lo que Dios le quiere decir, por lo tanto, no se puede perder tiempo con él. Y algunos pierden tiempo con él, tratando de explicarle, pero él parece que no escuchaba nada de lo que han dicho, sino solamente quiere decir lo que él quiere decir, ¿verdad? Pero entonces también hay personas que son engañadas. Leen eso y les causa dudas, porque no conocen las Escrituras, no conocen al Dios de las Escrituras, y son tropezadas por esos comentarios. Son engañadas. Y es posible que haya personas así hoy en día también, que adoptan esas críticas como personales y lo viven como una forma de rechazar a Dios. Lo adoptan como una defensa para justificar su corazón rebelde a Dios. Otros que al ver eso pueden tener conveniencia. Ahora, en este contexto de la cual estamos hablando, estos personajes estaban haciendo eso con la ley. Lo estaban sacando, en primer lugar, de su contexto. La ley nunca fue dada con intención de mejorar al hombre, para que el hombre pueda ser más santo. No fue la intención de Dios de darlo así, de esa manera. Están sacando la ley de su contexto. ¿Verdad? Y entonces, todo ese proceso vienen como político. Engañan a algunos. Otros por conveniencia, porque también ellos apelan a las conveniencias de las personas, del orgullo de las personas, de que van a ser importantes si retransmiten estas cosas. Pero entonces pueden haber personas por ahí que al ser confrontadas con la verdad, como dice Gálatas, puedan ser también rescatadas.